próxima vez que voy, se la contesto. Bueno. Como conclusión quizá de la conferencia de la semana pasada, voy a contarles un poco de lo de Panamá. El domingo fue un domingo histórico en la comunidad de Panamá. La comunidad de ahí es una comunidad muy unida, no es muy grande, relativamente son 1.100 familias. Digamos, todos los judíos de Panamá es la mitad de la comunidad de Maguen David, para que entendamos más o menos. Pero se conocen mucho uno a otro. El banquete que yo fui no fue un banquete muy, muy grande, porque de parte de la novia no tenían dinero para hacer un banquete muy grande. Había solamente 700 personas. Un banquete no muy grande. No, es decir, real. 750 más o menos, porque era chiquito. Porque no. Era de las dos partes, y ahí cualquier relación que tienes con cualquier persona ya es tu amiga, y si es tu amiga la tienes que invitar. Si te cruzaste por ahí en la calle y la saludaste, ya es tu amiga, hay que invitar, porque está muy unida a la comunidad. Muy unida a la comunidad. Y bueno, pues fue la sorpresa del siglo, fue este domingo. Se encontraron por primera vez en la historia un banquete de un muchacho nacido en Panamá, un hombre que nacido en Panamá, con México. Con separación de hombres y mujeres en el banquete. Los hombres cenando y bailando de un lado, las mujeres cenando y bailando del otro lado. Y era algo que no les entraba en la cabeza. No por maldad, porque no nunca lo vi. Me dijo el Rab de ahí, el Rab Sion Levy, me dijo, estuvimos sentados a pie en el Sheva Berajot, los 7 días que se festeja, que no hubo en la historia de Panamá un novio que hizo Sheva Berajot. A otro día se va a ver una de miel, pero Sheva Berajot cada noche trajeron una orquesta de Israel, cada noche orquesta con Sheva Berajot, cada noche una voz. Es decir, en la Sheva Berajot había poca gente, más de 200 personas en cada Sheva Berajot. Cada noche banquete con carne asada, con todo, hasta la una. Eso es cada noche con orquesta, con 4 músicos y 2 cantantes de Israel. Esos son los chiquitos de entre semana. Y en domingo de noche fue también una boda chiquita de 700 personas. Pero lo que más impresionó a la gente es a eso que ya llegaron. En ese banquete había una sinjá, una alegría que nadie lo podía explicar. Al principio la gente estaba escéptica. Yo llegué al banquete y quería buscar a mi esposa a ver si había llegado porque se fue con otra persona. Me asomé del lado de la mujer y le pedí a una señora que vaya, que me voy a buscar a mi esposa. Y dije, ¿por qué este muro de Berlín aquí? Pues para cómo hicieron una mezquita de 3 metros de alto. Porque el salón tiene niveles. Entonces, si la hacía más baja de un nivel, se podía alcanzar a ver. Pues, ¿por qué este muro de Berlín? Casi llorando me dijo. Le dije, muro de Berlín, pero decorado. Estaba muy bien decorado. Entonces, la gente estaba como que escéptica. Decían que esto es una boda, esto es un banquete. ¿Qué clase de alegría puede haber aquí? Y si está todo así, como que raro. Esto parece que ni... No parece un banquete. Sin embargo, cuando llegó el momento del baile, no paraba la gente de bailar. Estaba claro que en el lado de las mujeres estaban cenando y querían bailar. Los meseros servían el pollo y la carne y las mujeres estaban en la pista de baile. La música seguía tocando, no se querían sentar. Y cuando llegó el momento, de repente dijo, bueno, ahora Birkata Amazon. Ya no comimos todavía, ¿cómo Birkata Amazon? Que se les olvidó de cenar, se les olvidó de todo, estaban bailando sin parar. Una sinjá muy, muy especial. No era, yo veía a chavos jóvenes, venían sin kipás y todo, porque estaban teniendo un banquete, nunca van a kipar un banquete. Y estaban, primero estaban así. A ver, ¿qué es esto? Pero después ya se contagiaban y vámonos, adentro. No cabían en la pista la gente, en los bailes. Y toda la ciudad está hablando, qué alegre estuvo el banquete. ¿Cómo puede ser? No hay chava para bailar, no hay mujeres para bailar, no hay bailar con la cuñada, con la tía, con la suegra, con la... ¿Cómo puede ser que haya alegría, no? Como que no entienden. Entonces, yo vi la conferencia, ayer me tocó dar una conferencia de señora, aquí el día pareja, ayer la señora. Le vi la receta mágica de cómo convertirse de una persona angustiada en una persona alegre de las 24 horas del día. ¿Una receta qué? Una persona, ¿cómo convertirse de angustiado en alegre por las 24 horas del día? Con una sola decisión. ¿Cuál es la decisión? Transformarse de receptor en dador. Acuérdense, dijimos que hay dos tipos de seres humanos. Gente que todo el tiempo está buscando recibir y personas que todo el tiempo está buscando dar. La persona que está todo el tiempo dedicado a dar tiene garantizada la alegría. El que está buscando recibir está siempre angustiado. ¿Por qué? Porque siempre se queja que todavía no ha recibido lo suficiente. Yo les dije, si una persona te debe a ti, esa persona te debe a ti 100,000 dólares. Así les dije, por ejemplo, en el lenguaje de ellos. Esa persona te debe a ti 100,000 dólares. Y viene un día y te trae 10 dólares a cuenta. ¿Te pones contento? Le dices, ¿qué dices? Lo insulta, Marina. Se lo insulta. Eres un grosero. Me debes 100,000 dólares, me traes 10 dólares a cuenta. La persona que siente que todo el mundo le debe, que todo el tiempo quiere recibir del mundo, siempre está quejándose que todavía no ha recibido lo suficiente, que el mundo no le ha dado lo que él esperaba recibir del mundo. Esa es la causa de la angustia de toda la humanidad. Pero cuando la persona está constantemente pensando qué oportunidad puede encontrar para dar, entonces todo el tiempo está alegre. Y es mi shenichnaf, adar, marbim es mi shenichnaf. Cuando entras a dar, aumenta la alegría. Dijimos, adar viene de adar. Yo les dije todo este concepto y también les dije la idea de que dar, porque les pregunté la pregunta que les hago siempre a ustedes, ¿qué porcentaje hay de uno y qué porcentaje hay de dos? Y también hubo la discusión, me dijeron 95, 5, 80, 20, 60, 40, hubo la misma discusión que aquí. Pero cuando les dije este punto, que dar es únicamente sin recibir nada a cambio. En 99.99. ¿Me entendieron? Como que la persona dé sin recibir gracias, sin que le den reconocimiento. Darle a gente que no saben ser agradecidos, eso es un porcentaje muy bajo de personas que estén dispuestas. Hablamos de dar en la casa, darle al marido. Una mujer le prepara algo al marido que le gusta, y el marido es desagradecido, y en vez de decirle qué bueno que me preparaste esto, dice, ¿por qué no hiciste el otro? ¿Okay? Esos son ejemplos que tiene. Son todos los ejemplos que di aquí en tres conferencias. Traté de dárselos ahí en una sola y no alcanzó el tiempo, por supuesto. Entonces, ahora viene el mensaje. Cuando una persona va a una boda, va a un banquete, ¿a qué va? A dar o a recibir. Hay gente que va a cenar. Okay. Va a cenar, acaba de cenar y se va a cenar. Ok, está bien. Si quiere cenar, se va a cenar. Se están invitando a cenar. Va a cenar. Ok, pero la bruja se... Baruch Hashem, nosotros, la mayoría de nosotros, no necesitamos ir a cenar a un banquete. Podemos cenar en la casa, podemos cenar en un restaurante, no tiene que ir a un banquete. Entonces, principalmente no va uno para cenar. ¿A qué va uno? Como dice, compartir. ¿Compartir qué es? ¿Dar o recibir? No, es las dos. Es los dos y recibir. Entonces, pon atención. Aquí hay una cosa increíble. Vamos a mezclar. Estaba yo bailando en el banquete. Hasta los meseros de ahí son los mismos meseros del restaurante. Hay un restaurante ahí del sur y son los mismos meseros del banquete. Otro día fui a comer al restaurante. Por pescado, comiendo. Sí, está muy bueno. Sí, a sección de carne, el hueso. Bueno, de Kitur, me dice el mesero, si usted ayer no bailó nada, de verdad, ellos no se dieron cuenta que no paraba, no me salía de la pista. Entonces, en la mitad del baile, como a las 11:30, 12 de la noche, me acalambró un pie, la mitad de un baile me acalambró un pie muy, muy duro y no podía ni siquiera caminar hasta la silla. Estaba cayendo y tenía dos personas que allá me llevaron. Vino uno que sabe un poco de fisioterapia, me hizo un poco de eso, masaje. A los 10 minutos ya estaba tras terapia. Entonces me acercó un señor de los que me estaban ayudando a reponerme. Me dice, ¿ya se siente bien? Le digo, sí. Dice, qué bueno que puede seguir divirtiendo. Aquí está el error, fatal. Yo estoy divirtiendo. Yo vengo al banquete a divertirme. Si yo estuve 2 días enfermo de la pierna de esa noche, yo vengo a divertirme. Yo no tengo la ocasión de ponerme a divertir, a bailar en la fiesta. ¿Entendieron el error tan grande? La gente dice, voy a una fiesta, ¿a qué voy a la fiesta? Pues voy a divertirme. Voy a divertirme es a recibir. Y si voy a recibir, no puedo haber alegría. La alegría es superficial. La alegría es temporal. Y pasa la alegría y vuelve otra vez la angustia, ¿sabes? Nosotros vamos a un banquete con un solo propósito. ¿Cuál es? hay una mitzvah en la Torah de Besamea, Hatán, Bekalá. Hay una mitzvah en la Torah de alegrar al novio y a la novia. Es mitzvah de la Torah. Entonces, yo voy al banquete, ¿para qué? Para alegrar a los novios. Para eso voy. Y cada brinco y cada baile que hago, estoy cumpliendo una mitzvah. Estoy alegrando a los novios. Entonces, ¿qué sucede?
Pero no está sufriendo por eso, tampoco.
¿Cómo?
Pero no sufre por alegrarnos a
él. No, al contrario. Cuando yo me dedico a dar, sin intención de recibir nada a cambio, ¿qué sucede, Rabotay? Cuando uno va a un banquete mixto de hombres y mujeres, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A qué van los chavos? O a ligar, si tiene ya ligado, ya está ligado, a ligar más, a bailar con ella, o a ver si hay otra mejor, ¿verdad o no? Los hombres mayores, lo aleno, también tienen sus pensamientos, que son de fierro, son seres humanos, cada quien va a lo suyo, cada quien está en lo suyo y pensando en lo suyo, y la mujer está viendo que su marido la abrazó a la otra de una manera muy cariñosa, y el otro está viendo eso, están todos. Total, lo último que se piensa son los novios en el banquete. Cada quien está pensando en su asunto. ¿Verdad? Entonces, esa alegría no puede ser una alegría verdadera. Cada quien está en los suyos. Se está uno divirtiendo. Si le está divirtiendo, no está dando. Está recibiendo. Esa diversión es pasajera y la angustia regresa otra vez. Pero cuando están las mujeres de un lado y los hombres del otro lado, ¿qué están haciendo las mujeres? ¿Qué están haciendo? Única y exclusivamente alegrando a la novia. No hay otra cosa más que esa. Está la novia en el centro y todos bailando alrededor. ¿Y a qué están haciendo? Alegrarla a ella. Y los hombres que están haciendo lo mismo con el novio. Entonces, es 3-4 horas constantes dar y dar y dar y dar sin recibir nada a cambio. No recibes nada. Si tira así que recibes dolor de piernas, dolor de músculos, cansancio, sudor, porque ahí yo tenía una lista de teléfonos de Panamá que así de gente, 10, 20 teléfonos que los tenían en la lista. La hoja acabó borrada de sudor. El sudor, se suda mucho, es mucho calor. Entonces, sudar, cansarte, ¿por qué estás dando? Estás alegrando. El secreto del éxito de este banquete fue que la gente por primera vez en su vida en un banquete estuvo dando y no recibiendo. Siempre uno va y recibe, sale, ve uno, ¿no? Dijo un muchacho, una señora se quejó que su hijo invitó a una muchacha al banquete. Para conocerla, para bailar con ella, para a ver si están de novio. La invitó al banquete. Fueron al banquete, ellas ni se vieron en todo el banquete. Y pues al final se enojó y se fue después del banquete, fue a una discoteca. Pues está bien o está mal. Está mal, pues mejor déjalos que bailen en el banquete de la boda. Pero mira, yo, el novio no hizo un banquete para que cada quien venga a ligar a su novio. No es esa la intención. El banquete, la boda está hecho para qué, para sin jajatán de calá. Tu pregunta es, entonces, ¿cómo va a conocer a una muchacha? Le dije, pregúntale al novio cómo la conoció a su novio. No la conoció en discoteca. Nunca la tocó, nunca bailó con ella. Se adoran y se quieren hasta decir basta. Un amor que es envidiable como se quieren esa pareja. Pero ¿cómo es posible? No te abrazaron nunca antes de la boda. Esa es la Torah. Esa es la Torah. Tal grado que el Shua Berajot de ayer, no la envié, se acercó una muchacha jovencita de 20 años, que es amiga de la novia. Me dice, Rab, que yo he oído muchas pláticas de Torah y todo. Nada me convenció. Nada más ver a la novia tan contenta y tan segura de su camino, me puso a mí a dudar que quizá ahí está el éxito. Quiero probar este camino. Dígame cómo fue. Así me dijo ella. Ver la alegría en su cara, el amor verdadero que hay entre ellos dos. No hay falsedad, se ve que es algo antiguo, sincero, que hay entre ellos. Eso me puso a mí a dudar. Quiero ir a una yeshiva. Díganme a qué yeshiva puedo ir para tratar de seguir el camino de ellos. No estoy segura, pero dice, ahora me puso a dudar. Antes estaba segura que no. Ahora que ella, vi a ella, sí me puso a dudar. Por eso, Rabotay, eso es para mí fue el broche de oro de las tres conferencias últimas. Sí, yo vi aquí tres conferencias y fui a Panamá para confirmarlo. Así pienso yo. Fui allá y llegué a un banquete y la gente estaba impresionada. ¿Cómo estás tan alegre si no tienes una mujer extraña para bailar con ella? ¿Por qué? Justamente por eso, porque vengo solamente a alegrar al novio. Todo giraba alrededor de los novios. Estoy dando, cuando estoy dando hay alegría. Ese es el punto final por ahora de del tema el secreto de la alegría. Rabotay, nosotros, como todos sabemos, nos encontramos en el mes Y yo les dije a ustedes hace dos semanas que el Arizal, un rab muy grande, estuvo hace cuatro años en Kabbalah, escribe que Yom HaKippurim, el día de Kippur, ¿por qué se llama Yom HaKippurim? Porque es que Purim. ¿Cómo Purim? Y si el día más sagrado del año es Yom Kippur, del año. Yom Kippur. Y viene la Arizal, dice, no, Yom Kippur, es Yom, la Torah no le llama Yom Kippur, la Torah le llama Yom Kippurim. Yom HaKippurim, casi como Purim. Casi como Purim. Y eso no lo dice, eso yo pensé que lo decía la Arizal, pero ahora acabo de leer, estaba en un libro, y lo trae, que eso está escrito en el Zohar HaKadosh. El Zohar fue escrito hace 2000 años por Rabbi Shimon Bar Yochai. Más fuerza todavía. El Zohar HaKadosh dice que Yom HaKippurim es casi parecido a Yom Purim. ¿Qué Purim? ¿Cómo Purim? Quiere decir que la persona puede lograr la superación, que la persona puede lograr el día de Purim, es mucho mayor a lo que puede lograr el día de Purim. Es uno de los secretos más grandes. ¿Por qué? Dime la respuesta. Porque Kippur es medicina curativa. Es curar. Después de haber hecho pecados, curar los pecados. Perdonarlos, expiarlos, limpiarlos. Eso es Kippur. Purim es una medicina que previene que no necesites enfermarte y tomar medicina. La simha, la alegría que tiene la persona en su corazón, evita que caiga en pecados. Pues por eso es más importante, es más elevado el nivel que la persona pueda alcanzar en Yom Purim que en Yom Kippur. Yom Kippurim. Kippur es como Purim. Casi como Purim. Yo me acuerdo en la yeshiva, cuando estudiaban Kol Yaakov, el día de Purim, una vez, nos reuníamos todos los alumnos en casa de Rabade, como a las 11, 12 del día, y ahí tomamos un poco, para cada 15 segundos. La teoría, pasteles, y Rabade decía unas palabras de Torah. Y de repente había chavos que tomaban más, ¿no? Había un amigo mío que tomó mucho, y estaba ya bien tomado, y estaba así alegre y cantando y todo. Y de repente lo vieron llorando, con lágrimas. Claro. Pero, ¿por qué estás llorando? Dices que quiero hacer Teshuva. Quiero ser servidor de Dios. Quiero ser hijo de Arorola. Era bien, ¿eh? Se despertó en Teshuva dentro de la borrachera. Esa es la categoría del día de Purim. Esa es la forma de la educación de la Torah. En el momento de inspiración más alta está llorando que quiere ser soldado de Boreolam. Quiere ser soldado del Creador. Entonces, Rabades, en ese momento, mandó a llamar a todos los alumnos y dijo, ahora que cada quien pase por al lado de él y que le pida una veraja. ¿Por qué? Porque dijo que Rab Eliyahu Lapian, un Rab muy grande, que vivía en esa generación, ya había fallecido, vivía en esa generación, un Rab muy grande, dice que de los borrachos de Purim, mujeres que no podían tener hijos se quedaban embarazadas. Las de las verajos de borrachos de Purim se quedaban embarazadas, mujeres no podían tener hijos. Borrachos en buen ambiente, en buen clan. Cuando la persona toma en Purim, porque acabó el Baruj Hu, dijo que hay que tomar, porque es una mitzvah de tomar, porque sabe que a través de esto se está elevando espiritualmente. No tomar como un desahogo, sino tomar porque estoy cumpliendo una mitzvah. Entonces, esa gente que llega a inspirarse en el momento de las copas y decir, quiero hacer Teshuvá, pídenle lo que sea y se cumple en ese momento. Por eso digo, los momentos de Purim son momentos muy elevados. Yo me acuerdo en el Shiván donde yo estaba, en momentos de más borrachera, el rabbi abría las puertas de dejarles, y esto es como Neilá, esto es como el momento de Kippur, pidan lo que quieran. Por eso digo, Yom Purim es un día muy especial, no creamos que es un día de desahogo, de disfraces, pero la costumbre de disfraces son buenas y todo, pero no es en la calle, lamentablemente en el mundo que está alejado de la Torah auténtica, original, verdadera, lo hacen todo superficial, fiesta de los disfraces, fiesta de esto, no quiere decir que disfraces, no, también es costumbre hacer disfraces, pero la esencia de Purim es un día de elevación, Purim es un día de perfección, la persona puede lograr este día cosas que no puede lograr el día de Kippur. Tomar es disfraz de todos, nada más de emborracharse es de hombre, tomar la mujer también debe tomar, nada más no llegar a un nivel de borrachera, pero de todos modos,
¿y en qué momento puede uno estar queriendo?
En los momentos de la seudá de Purim, que es el domingo en la tarde, la mitzvá de seudá. Ahorita vamos a explicar un poquito los halajot, porque es una introducción para la clase de hoy. En la fiesta esta de Purim tenemos escondidas todas las recetas para lograr la simjá, para lograr la perfección. La persona que lleva a cabo las halajot de Purim correctamente como debe de ser, yo lo digo esto cada año y nunca ha fallado. La persona que cumple bien la receta, el día lunes amanece y siento un cambio. Dice, mi vida ya no es la misma, ya es otra. Me siento otra persona, siento que me puse. Y hay pocas mitzvot en la Torah que el hombre y la mujer son exactamente idénticos. Pocas mitzvot. Dijo el Rab ahí en Panamá, en la Shishit, en donde ahí, dice, las mujeres corren a abrir el sofá. No están obligadas a hacerlo. La mujer no está obligada al sofá. Y luego, ¿por qué no está obligada? Porque la mujer tiene su sofá en su corazón. La mujer puede llegar a Dios con otro tipo de sofá. Sin embargo, las mujeres van porque necesitan. También se entusiasman, se emocionan, oyen el sofá, se despiertan en Teshuvá. No están obligadas. Pero Purim están obligadas igual que el hombre. Es más, mitzvá oír la Megilá de Purim que oír el shofar. Por eso digo, hay que aprovechar el Hashem. Este Hada Purim tocó relativamente más fácil, pasado la noche, que por si es un día que no hay trabajo, que no hay tanto cansancio, uno descansó en Shabbat. El domingo es un día también relativamente fácil para salir a ir a Megilá, no es un día laborable. Entonces, hay que aprovechar, ahorita vamos a decir, hay que aprovechar este año. Las personas que no lo han probado, que lo prueben. Los que han probado, que lo sigan probando. El que cumple todas las mitzvot de Purim en su totalidad, tiene garantizado que va a sentir un cambio. Si tiene garantizado que va a llegar a Kippur, con menos hatat que adik hatat. Con menos cosas que confesar. Porque la simjá que va a obtener, lo va a distanciar, lo va a alejar del pecado. Vamos a ir paso a paso en todo lo que es Purim. Primero tenemos lo que es Tanit. El ayuno de Esther. El ayuno de Esther es uno de los ayunos, 5 ayunos obligatorios que todos los judíos adultos deben de ayunar. No son obligación de la Torah, son de Rabanán. De la Torah es únicamente Yom Kippur. De Rabanán, según los sucesos que pasaron en la historia, establecieron 5 ayunos. Entonces, uno de ellos obligatorio es Tanit Esther. Sin embargo, Tanit Esther es uno de los ayunos más ligeros que todos los ayunos. Quiere decir, no es un ayuno de luto. Todos los ayunos son el de Kippur, el de Kippur, todo el de Shabbat, esos son ayunos de luto por la destrucción del Tanigdash. El Tanit Esther es un ayuno de alegría, un ayuno que está relacionado con la alegría de Purim. Ahora vamos a dar una explicación, cómo combina el ayuno con la alegría. De todos modos, el Tanit Esther que se hace es la víspera de Purim. Cuando Purim, por ejemplo, toca día martes, ¿no? Entonces el martes, todo el martes ayuna desde la mañana hasta la noche. No es ayuno de 24 horas. Un ayuno de 12 horas, más o menos 12 o 13 horas. Pero este año, como toca sábado en la noche, está prohibido ayunar el sábado. El viernes tampoco nos ayuna porque está prohibido entrar a Shabbat el lunes. Entonces se adelanta el ayuno al día jueves. Entonces quiero que sepan una cosa muy importante. De por sí el ayuno de Esther es un ayuno, no, es un ayuno ligero, que se aligera más en caso de mujeres embarazadas, que son de mamá. Pero cuando es un ayuno de Esther y adelantado a su fecha, es decir, que no es de su fecha exacta, entonces es más ligero todavía. Entonces cualquier persona que tenga cualquier causa física, cualquier impedimento físico, es suficiente causa para no ayunar. Por ejemplo, el Rabbi en Panamá dijo, una mujer que dio a luz dentro de los 24 meses después de dar a luz, que no ayuna. Normalmente no usamos esa alajá, pero este año, como tocó adelantado, entonces, si una mujer está dentro de 24 meses y siente todavía un poquito débil, ¿verdad? Puede no ayunar tranquilamente. Un novio dentro de los Shoah de la Jot normalmente ayuna, pero en este ayuno no ayuna porque tocó adelantado, no está en su tiempo. Sin embargo, la persona que es una persona, o una persona que es diabético, que es esto, que tiene que tomar medicinas y que si toma la medicina sin comer algo le puede caer mal, cualquier causa de enfermedad, cualquier caso de enfermedad, aunque no sea una enfermedad muy pesada, una enfermedad ligera, se consulte uno con el jajam, es muy ligero el ayuno de mañana. De todos modos, para las personas que son sanos, fuertes, tienen energía y fuerza, pueden ayunar. Es mitzvah para identificarse como parte del proceso de alegría de Purim, es mitzvah a partir mañana a las 5:30 de la mañana, empieza el ayuno, y termina a las 7:15 de la noche. ¿Okay? Entonces, el que quiere levantarse a las 5 de la mañana a desayunar, tiene que pensar hoy en la noche antes de dormir que él no recibe sobre él el ayuno porque se va a parar de desayunar. Pero piense, para que, porque si no hay quien dice que había dormido y ya se llama que ya recibió el ayuno. Entonces, antes de dormir que diga, yo me voy a parar, pon el despertador, voy a parar a las 5 de la mañana a desayunar, se para uno a cenar. Un sándwich, un pastel o lo que sea, yo recomiendo mucho, es muy, aligera mucho el ayuno. Si uno desayuna en la mañana a las 5 de la mañana, todo el día, como lo que lo pasa mucho así, es una receta para poder cumplir con esta ayuda. ¿Cómo? El único ayuno que se hace bien es la Sahara BTV. Eso ya lo explicamos en los casos de desayuno. Aunque ahorita estamos en ayuno de alegría, es después de tristeza. No, en este no. Es buena aclaración. En otros ayunos, por ejemplo, en Tisha B'Av o hasta en Kippur, el que tiene que comer por enfermedad, le dicen que no coma mucho, que coma lo necesario, que no coma carne. Así. En este ayuno no. Como este es un ayuno de alegría, si no se ayuna, entonces ya puede comer lo que quiera, se puede sentarse y se puede oír música. Normalmente en ayunos no hay que, se puede poner música, se debe de poner música. Es un ayuno que está enfocado hacia la alegría, no está enfocado hacia el luto. ¿Ok?
Y para brindar un ejemplo de comunidad.
Claro, en la noche, mañana noche te puedes cenar una cena bien rica con pollo, todo bien, como festivo. Normalmente se rompe el ayuno con la seguridad de Purim, cuando se le da Megilá y luego se corta el ayuno. Este año cambió porque se adelantó. Entonces mañana imaginamos, es buena aclaración esta, mañana el que por algún motivo tiene que comer, puede comer lo que quiera, no tiene que limitarse en nada. Y los que van a ayunar en la noche en la cena, que hagan cena bonito, de carne, de así de sameas, ¿por qué? Pues un ayuno de alegría. ¿Ok? Ese primer paso en la introducción a la fiesta de Purim. Luego tenemos en Java Purim, ¿cuántas mitzvot tenemos en Java Purim? ¿Cuántas? Ahí dice, ¿no? En la introducción dice. ¿Cuántas mitzvot, cuántas deberes tiene el hombre y la mujer en Java Purim? Cuatro. ¿Quién dijo siete? Siete será de la Jota. ¿Siete mitzvot? Quizá relacionarlo sin el ayuno. Sin el ayuno y sin majacita shekel. Majacita shekel, antes de entrar al Torajot de Purim, vamos a aclarar. Majacita shekel no es una cosa obligatoria, para nada. Majacita shekel es una costumbre, un hincha bueno, en recuerdo a la colecta que se hacía en el tiempo de Tanisha. Hacía una colecta anual. Con ese dinero, que se hacía con ese dinero? Se compraban los corbanos, sacrificios, que sacrificaban uno en la mañana y otro en la tarde. Esos corbanos tenían que ser de todo el kibbutz, todo el kahal. Por ejemplo, una persona va a la eternidad y trae un corban, su corban privado. Pero había un cordero en la mañana, un cordero en la tarde, que tenía que ser de todos. No podía ser. Si alguien decía, yo los dono, no lo aceptaba. Tiene que ser de todos, porque es un corban que viene para proteger, para dar salud, para beneficiar a toda la cajal, tiene que venir en nombre de todo el cajal. Para que venga en nombre de todo el cajal, tiene que ser del dinero de todo el cajal. Entonces, ¿qué hacían? Una cupa, una vez al año. Juntaban medio shekel, majacita, shekel, medio shekel de cada uno. Lo ponían en esa cupa. Y con ese dinero compraban todos los sacrificios públicos que pertenecen a todo el cajal, se compraban de esa cupa. Y ese era el majacita shekel que se hacía una vez al año en el mes de Purim. Ya explicamos por qué justamente en el mes de Purim. Por lo mismo, o sea que el mes de Purim es el mes de la alegría, y el mes de Purim, para lograr la alegría hay que dar, entonces aprovecharon la ya que es la única colecta que todos los judíos del mundo tienen que dar, entonces por eso lo hacían en el mes de Purim, que hoy en día no tenemos betamistas, y no tenemos cordamos. Entonces hacemos majacita shekel, zeher de majacita shekel, recuerdo de esa colecta que se hacía en el betamistas cada año. Entonces, ¿cómo se da el zeher de majacita shekel? Se da media moneda, pero una moneda que se llama media. Por ejemplo, aquí en México no hay moneda de media. Hay 50 centavos. En Israel hay medio shekel. En Estados Unidos hay medio dólar. En otros, hay países que tienen medio. Cuando uno piensa una moneda que se llama medio. Y se acostumbra a dar tres monedas, porque en la Torah tres veces aparece la palabra majacita shekel. Tres monedas. Ahora, hay quien dice que no. Pero lo importante no es dar media moneda, sino lo importante es dar el equivalente en pesos. Déjame ver si está. Lo importante es dar el equivalente a lo que valía el majacita shekel en plata. En plata, ¿por qué? Porque majacita shekel era una moneda de plata, era 9.6 gramos de plata. La majacita shekel pesaba, el shekel pesaba 19.2, entonces la mitad de majacita es 9.6. 9 gramos, 0.6 de plata. El equivalente a eso lo puedes dar también en pesos o en cualquier moneda. Esa es una opinión. Eso es lo que se acostumbra a hacer hoy en día para cumplir con esta costumbre. ¿Qué es lo que se hace? Yo tengo aquí, por ejemplo, 3 monedas de medio dólar, que son del año 1964. En ese tiempo, los americanos le ponían plata a la moneda. Hoy en día ya no tiene plata, pero antes le ponían plata. Esas monedas las conseguimos en casas especiales que venden monedas. Y la persona viene y hacemos el equivalente que se calcula más o menos en 15 pesos. Se calcula según la onza, más o menos. Entonces viene la persona y compra las 3 monedas. La compra de Jajam, el Gabay, el encargado, y dice, yo doy estos dejes en la majacita. Y otra vez, se sube el codo. Luego viene el otro y lo compra otra vez, se guardará. Entonces todo el tiempo se está comprando y vendiendo esas monedas. Y con eso se cumple la costumbre. Eso es costumbre, no es nada obligatorio, es buena la costumbre. Hay muchos, pobres, o gente necesitada que viven de una casita shekel. El Rab Levi ahí en Panamá dijo que ahí nos dijo una cantidad de familias que el seder de Pesaj lo hacen con ese dinero. Le mandan el seder de dinero y hacen, le compran la masa y el vino y la lechuga y la carne para Pesaj. Le digo, si ustedes van a dar más, van a comer menos. Van a comer menos. Pero la obligación es, la obligación de la costumbre, vamos a decir así, es 15 pesos, comprar las 3 monedas y regresárselas al donarlas esas monedas al majacita shekel. Okay, ahora esta costumbre, vamos a tomarlo como una obligación, es a partir de 20 años. Si hombres mayores de 20 años, como era en el tiempo del Beit HaMikdash, únicamente hombres mayores de 20 años daban majacita shekel. Entonces mujeres están exentas y menores de 20 están exentas. Pero hay una minhag que ya está arraigado en todo Israel, que se da por las mujeres, se da por los hijos, hasta se da por el bebé que está embarazada la mujer también. Y si está embarazada, puede ser que sean cuates, hoy no es moda, entonces también me empate, se empate. Se da por cada uno y uno. Otra vez, todo eso, si una persona no lo hizo, es lo más leve de Purim, es majacita shekel. No es algo obligatorio, es algo bueno, bonito, es ayuda a la alegría porque uno está dando, ¿ok? Entonces cada persona, ya le dije a ustedes el criterio cómo es. La costumbre es para conmemorar la colecta anual que se hacía en el tiempo de la eternidad. La obligación de la costumbre recae sobre hombres adultos mayores de 20 años. La costumbre, no es la obligación de la costumbre, es hacer por menores de 20 años, y también por las mujeres y también por embarazadas por su bebé que tienen. Entonces cada quien que lo haga según sus posibilidades, según la forma que se le facilite. Yo tenía 3 monedas, pues las encargué a una persona y no me encuentro ahorita. Así que hay en la ciudad, se puede conseguir gente que las tiene y se hace con eso más perfecto. Aquí lo vamos a hacer también anoche de la Megilat Esther, antes de leer la Megilat. Todo aquel que no haya hecho lo puede hacer antes de la lectura de la Megilat. Bueno, aquí vamos a leer. Hay que ir, depende de la costumbre de cada quien. Hoy vamos a pasar a la Megilat. Entonces, Majestad Shekel no es obligatorio. Es más obligatorio el ayuno de mañana que el majacita shekel, porque eso sí está establecido como alajá, como din, nada más que si hay enfermedad o debilidad, se permite. Pero que no tiene ni una de esas atenuantes, tiene obligatorio de hacer, ¿sabes? Pero el majacita shekel que dice no se me antoja hacerlo, y es mujer, y es menor de 20 años, que no lo dé, no está obligado. Es una costumbre bonita y hasta ahí nomás. Vamos a pasar ahora a Purim. En Purim hay 4 mitzvot obligatorios, para el hombre y para la mujer. Cuando decimos hombre, es obligatorio a partir de Bar Mitzvah. Cuando somos mujer, es obligatorio a partir de Bar Mitzvah. De 2 años. ¿Okay? Una niña Bar Mitzvah tiene todas las obligaciones igual que su mamá. No hay ninguna diferencia. ¿Okay? Entonces, primero que todo, tenemos la mitzvah de la lectura de la Megilá. Keriata Megilá es una obligación de cada judío, hombre y mujer, de oír la Megilá cuántas veces horas, una vez en la noche y una vez en el día. ¿Cuál es más importante, la de la noche o la del día? ¿Quién dijo la de la noche? Es un error de cada año, pero bueno, hay que recalcarlo. Y también en Panamá lo hablamos de esto, porque la gente se le hace la idea, la de la noche. Te voy a decir por qué a la gente le entró la idea que la noche es más obligatoria. Porque la noche se llena más el templo, es más popular. Entonces uno, como que uno siente más la de la noche. ¿Sí? Pero en realidad, dijo el rabo ahí en Panamá, está escrito en los libros, la persona que no puede oír dos veces por motivo, dando cuenta a una persona mayor de edad, una persona que está enferma en el hospital, y le quieren mandar para que le lea la Megilá, y no le pueden mandar dos veces, es o una u otra. ¿Cuál tiene que mandar? La del día. El día es la más importante de todas. Lamentablemente hay muchas señoras que en la noche llegan aquí, pero en el día, por X motivo, se paran tarde, esto, el otro, no hay una Megilá. Y les voy a decir un secreto. Prohibido comer nada antes de oír la Megilá. Tomar, si tomar un café así, sí, pero comer así, desayuno, una comida. Prohibido terminantemente antes de oír la Megilá. Tanto para el hombre, con jugo, refresco, un pastelito también. Pero comer, desayuno o comida. En la noche igual. En la noche se hace atalá después de la Megilá, generalmente. Ahorita vamos a explicar cómo va a ser el ceder este año, ¿ok? Pero de todos modos, que esté claro que la obligación del día es más importante que la de la noche, por eso que la mujer se programe en el día primero y luego se programe para la noche. ¿A qué horas voy a ir a Megilá en el día? ¿Ok? Toda mitzvá que tiene un tiempo limitado, entonces te prohíben comer para que te forces a cumplir. Como tienes hambre y dices, no quiero comer, no puedes comer, entonces por eso, con eso garantizan que no vas a cumplir la misma.
No puedo salir de la casa.
Pero, si tiene problema de salud, es otra cosa. ¿Ok? Inclusive, si puede usted desayunar, tiene que desayunar a fuerza pan, ¿qué desayuna?
No, desayuno.
¿Un huevo con una tortilla?
No. Papaya, manzana.
Ah, pues esa come todo lo que
quiere.
Eso no sé. Esto está muy bien. Lo que no se puede es desayunar, digamos, un mesonero pan, un pan con queso, a eso me refiero, o una comida pesada así, bueno, ¿ok? Pero un poco de fruta y eso no tiene problema, ¿ok? Ahora, la lectura de la Megilá, la obligación de cada Yehudí es oír la Megilá. También es obligatorio de los niños menores de 13 años y niñas menores de 12 por jinuj, por educación, por mitzvat jinuj, de traerlos a los takneses a oír la Megilá, siempre a condición de que sean niños, adultos, lo suficiente que se pueda controlar, que no molesten. Cada yudí tiene que leer la Megilá. Todos leen la Megilá, todos ustedes leen la Megilá. ¿Cuántas personas leen la Megilá? Uno solo lee la Megilá. Los demás, ¿cómo cumplen? Cumplen por la regla de Shomea Keone. Shomea Keone quiere decir, el que oye se considera como si fuera que está leyendo. Y si todas ustedes están obligadas a leer la Megilá, nada más que al oír, el oír es una forma de leer, el oír, seguir palabra por palabra, pero aquí hay un problema muy grande. ¿Cuál es? Si falta una palabra de la Megilá, es poder leer solamente. Y nada más una palabra. Dice, el Yud Alajá dice, que si falta una letra, si en vez de oír Hamán, oíste Hamá, en vez de oír a Hashverosh, oíste a Hashveró, a toda la S última, tienes que volver a leer toda la Megilá otra vez. Por eso es muy importante, y esa es la causa que motivó el primer libro que he sacado yo en fonética y en español, fue el libro de Megilá Esther, porque mucha gente llega al templo y no sabe seguir al Hazán. ¿Qué sucede si por algún ruido, alguien estornudo al lado tuyo, y en ese estornudo, salud, no se puede decir salud, pero no soy yo, no, el estornudo no dejó de oír esa letra, esa palabra que está en ese momento. Entonces, ¿cuál es la solución? De inmediato la tienes que decir tú, la tienes que leer tú hasta emparejarte con el Hazán y luego seguir oyendo. Por eso hicimos este libro en fonética para que la persona, y aquí Baruch Hashem, aquí en este localidad de Marcela, tratamos de hacer la lectura de la Megilá más lenta que en otros lugares. Palabra por palabra. ¿Cómo? Normalmente la hacen rápido porque vienen con hambre. Generalmente hay dos motivos que la hacen rápido. O porque es ayuno, generalmente es el ayuno, viene con hambre, o porque la gente está desesperada para ir a trabajar en la mañana cuando es día laborable, o porque el Hassan es un señor mayor de edad y no tiene paciencia. Entonces yo aquí le advierto a los que van a la Meguilar, puede ser que le lea un servidor o puede ser de otro, le advierto, mira, aquí no hay prisa. Aquí lo más importante, aquí mi responsabilidad es que si hay 100 personas, que las 100 personas cumplan con la mitzvah. Y si porque una prisa tuya, un coraje tuyo, si una vez tuvo un Hassan que se enojó y se puso de rápido, y que enojos afuera, aquí no hay enojos, aquí el público tiene que ir. ¿Estás enojado? Enójate en tu casa contra la pared. Aquí tienes que cumplir la mitzvah de que cada persona y persona oiga letra. Había pasado un Hassan que la Hashverosh, la Shin primera no le salía muy bien. Decía Hashver, Hash, decía Je en vez de Sh. Por la prisa que la decía. Le hice repetir dos tres veces hasta que le salga la S. Porque es Shin, no es Je. No es Hashverosh, es Hashverosh. No es Hash, es Hash. Ok, es como Hashu, como Mashi. Ok, para que se acuerden. Ok. Pero eso es chiste de Puri. Ok. Aquí vamos a hacer, Bezat Hashem, la lectura de la Megilá en la noche, Mosé Shabbat, ¿no? Para facilitar a que puedan venir en coche. Entonces vamos a hacerla un poco más tarde. En algunos kinis, no sé cómo acostumbran aquí en México, pero en algunos kinis hacen arbit normal y luego lo arbit leen la Megilá. Aquí lo que vamos a hacer un poquito más tarde, vamos a hacerlo a las 8 de la noche. 8 de la noche va a ser arbit y Megilá, porque a esta hora ya todos han podido acabar. Ya se puede, de 20 para las 8, desde el 20 para las 8 ya se puede decir, ya se puede prender luz, ya se puede subir al coche, nada más que hay que decir Baruch, Amardil, Ben Kodesh, Lehol. Antes de decir esas palabras no se puede subir al coche. Dice Baruch, Amardil, Ben Kodesh, Lehol, se sube al carro, ¿ok? Ya vienen un coche con sus hijos, con quien quiera, disfrazados, como se acostumbra en Purim, y a las 8 de la noche va a empezar Arvid y calculamos que 8:15 va a ser, 8:10, 8:15 va a ser la lectura de también todo aquel que no hizo una mitzvah shekel, que traiga su dinero para completar la mitzvah de la mitzvah shekel, se lo olvidó por su hijo, por alguien, okay. Y tarda más o menos aquí entre 40 y 45 minutos. O sea, se calcula que salimos aquí en Mosé Shabbat a las 9 de la noche, es un buen horario, para ir a la casa, hacer Sudat Purim, Sudat Revit, que es mitzvah, siempre ir al restaurante, puede hacer cada quien como acostumbra.
Una pregunta,
¿hace
alguna persona me da
su hijo con mi carne? Ahorita no llegamos a mi carne. La primer mitzvah de Purim es lectura de la Megilá, ¿okay? La segunda mitzvah de Purim es Mishloach Manos. Mishloach Manos. Me olvidó algo, ¿verdad? ¿Qué se me olvidó? ¿Qué se me olvidó antes de la Megilá? No digo eso. Se ve que vengo de viaje. Por aquí abajo. De todas 7 mitzvot de Purim es la más importante. Para Shabbat Zahor, que es un Shabbat antes de Purim, que este año tocó justo el mero día. Normalmente es un Shabbat antes, ¿ok? Por eso yo siempre lo acostumbro a decir en la conferencia anterior a Shabbat Zahor, pero este año tocó Shabbat Zahor junto con Purim. Es muy, muy importante que hombres y mujeres este Shabbat en la mañana vengan al Knis a oír Perashat Zahor. La única Perashat del año que es obligatorio de la Torah, de oír, es esta. Todas las demás que leemos es de la Panel. Y esto es obligatoria de la Torah. Esto está dado en la mañana. Hombres y mujeres, se debe de leer. Aquí tenemos al final de este librito, en la página 60, ahora hasta el final, ahí dice las leyes de Shabbat, de Perashat Zahor. Ahí pueden leer todos los detalles. Tiene que ser un Sefer Torah Kasher. Si el Sefer Torah tiene una letra cortada, la persona no es válida. El Sefer Torah Kasher, no, hay algunos templos que no están muy bien checados. Hay que tratar de ir a un finis. Sabemos que se revisan los Sefer. Tiene que ser un Hazan que pronuncie bien Zahor et Asher. Yo me acuerdo, hubo un amigo mío que cumplió Tefilín en Perashat Zahor y leyó toda la Perashat y el Hazan no lo dejó leer la parte de Zahor, que es un niño. Usted no pronuncia bien y la gente no va a cumplir con la misma. Entonces es obligatorio que cada mujer, hombre y mujer, y bar mitzvah y bat mitzvah, que oigan la Perashat Zahor. Y el Sefer Torah, cada letra tiene detalle cómo tiene que estar escrita, tiene que ser un Sefer Torah Kasher. se lea palabra por palabra. Aquí están los detalles para Perashat Zahor. Volvemos a Purim. En el día de Purim, el día domingo en la mañana, aquí vamos a leer la Megilá en dos minyanim. Un minyan de Batikim. Batikim es muy temprano para madrugadores. Se va a hacer como a las 7:15 de la mañana, se va a leer la Megilá. Es para hombres que se gusta siempre estar temprano. Y el segundo, que acostumbramos a hacer cada domingo aquí, va a empezar 9:30 el rezo, y como a las 10:10, más o menos, se va a leer la Megilá Esther, el segundo minyan, que en ese minyan es fácil para que vengan también las mujeres, con sus hijos, con su familia. Más o menos entre 10:10:15, es la hora que se calcula el día domingo en la mañana. Creo que hay otros lugares, que la leen, y la anunciaron en algún otro lugar, Matami. No, es que aquí tenemos la ventaja que supervisamos que se lea palabra por palabra y no nos interesa el tiempo, nos interesa que se oiga bien para rodar para sentirse la misma. Terminando el día de hoy, a la vez de mañana a 14, viene, no, perdón, 14 incluso, como la canción se va a acabar, más o menos, viene la misma del día, y ya tenemos, y plaza. ¿Qué es plaza, no? ¿Verdad? Si tú mandas una copa de oro a tu amigo, no te costó. Aunque te costó un dólar. Si te mandas una lanzana, con un tag, con un tag, te critica. Entonces, quiero decir, una cosa es tirar bien y otra cosa es cumplir. En fin, yo tengo que hacer dos tipos de cambios. Dos tipos de capital. Dos manzanas no pueden. Porque una manzana, una fruta y una comida. No es solamente lo que va a hacer. Son dos tipos de comida. Y después de un sandwich, un pastel, pero dos son los demás. Son dos tipos de comida. No necesariamente lo que va a hacer. No es necesario. Acostumbrarnos a decir lo que va a hacer para que todos distingan dos tipos de comida. ¿Okay? Pero la verdad es que son dos cosas distinguidas. Una palabra, una fruta. No es lo que va a hacer. ¿Ok? La obligación, vamos a ver ahorita lo que es obligatorio y lo que es posible. Obligaciones por cada adulto, un plazo, por cada adulto. Y el hombre, uno, por cada uno, y se va a dejar un poquito más de cada uno. Uno, por cada uno, por cada uno. Pero dos comidas en cada uno. En cada uno, un plazo, ¿no? Se incluye dos comidas. ¿Entendieron cómo? El plazo tiene que incluir dos comidas. Pero aquí se le manda a una sola persona con obligación a una sola persona. Y si tú le mandaste una manzana a una persona y el cae a otra persona, no consiste. Porque no hubo una persona que recibió dos. Y si tú has mamés y tierra, mamés y dos. Por ejemplo, la garganta que no está la voz, que era la condicional de un paraná. Cada vez ahí del paraíso en infierno. Cada vez era la condicional y el cambio de eso la pedía para la garganta. Entonces, un plazo no te quede claro, pero de eso. Ahora, después ya cumpliste con los obligatorios, tú te mandas, ¿verdad? Y quizá, pero no son necesariamente utilizar las cosas. No necesariamente tienes que ser el día de Purim, por ejemplo. El día de Purim hay que mandar los obligatorios. Mínima, uno o persona que contenga dos tipos de comida. Pero si tú quieres mandarle a una persona un pastel de pizza, y si plazo no, una sola plato lo puedes mandar y después de mucho que turismo no es lo que eso no cuenta con todo, cuenta como con agregar la mitad, como crecer la mitad, como envejecer la mitad. ¿Cómo? Pero quiero que hagas extra, no hay problema, pero siempre cuídate mucho. Hay mucha gente que manda mi plato, ¿no? Y son de parte, por ejemplo, él se llama Rubén, él se llama Sara. Yo soy de parte de Rubén y Sara. Rubén y Sara, mamá, 100 platillos, una cuestión grande. Rubén le manda a Pati para mandar a una mujer. Rubén le tiene que mandar a un hombre y Sara le tiene que mandar a una mujer. Una persona que está en el año de tu papá y tu mamá,
no se le puede mandar un plan. Una persona que está en el año de fallecimiento, la persona está prohibida mandarle un plan. Él sí debe mandar, pero ahí no se le puede mandar. La costumbre no se está haciendo, mandar a la mujer. Porque si vamos a la mujer, dice mandar al hombre. A nadie. O sea, a nadie no puede mandar un hombre. No puede una mujer mandar a un hombre. Y no puede un hombre mandar a un hombre. Si se está mandando, no sé. Porque acá dice, dile a él, una persona a su compañero. Según la Torá, un hombre no puede tener un compañero. Y una mujer no puede tener un compañero. No, el hombre tiene compañero y la mujer tiene compañero. Y si el hombre le manda a una mujer, no le manda a su compañero, porque acá no hay ni compañerismo de hombre a mujer. Hermano, primos, pecados. No hay compañero, no hay amigo, no existe amigo hombre para una mujer, ni amiga mujer para un hombre. Esa es buena, buena costumbre también. Siempre uno por persona tratar de mandarlo a través de sus familias, por ejemplo, a casa de alguien. Aunque vaya a leer a alguien, dale esto de parte de mí. Aquí dice mi flor, mi flor es mandar. Mandar, ¿no? Pero siempre uno. Puede ser, hay que cuidar que uno hacerlo bien, uno por persona hacerlo bien. Si usted no tiene nada que poner de bien cara, pues ya no van a hacerlo. No más si lo hacen bien a todos. Eso es hacer una amistad de feliz. Y si usted sentir bien, bien, bien. Una exageración a la florita, porque es bueno que se está pasando, ¿no? Si bien es aire, si solo se encuentra mucho la plata, o una de las farmacias que se quieren en el si solo es una olla, si pones arroz y frijoles dentro de una misma olla, si se plata en solo un sal. Si hay una versión que dice, si puedes estar en una sola canasta, es una sola cosa. Si no se siente tan mucho, es bueno y delicado. Él dijo que hay que darle separada. Una botellita que dan de cerveza, separada, el plato y la botellita servida. Cuando dice cómo separada, y siempre una por persona. Espero que más llaman al pagamento de los blancos. Ahí está, también hace una mucha estructura. También cuando mandan a mi casa, ¿no? Se mandan a separada. Se mandan a servir y una casa al lado, para que sea dos platos para que no se considere una sola pieza. ¿Ok? Esa es una sombra más que recomiendo cumplirla. Y es posible que no sea el pleito por ellos. Si puede, lo cumplan. ¿Ok? Sombra es una grabación de la ley. Una sombra más que la verdad. ¿Ok? ¿Podemos escribir un poco más? A la hija sí. Y lo único que no se puede mandar es la mujer de su marido y el marido. Eso no, porque se consideran como uno solo y no cumple con eso. Ahora, la mujer principal y la mujer menor es para aumentar el cariño y la unión entre el pueblo y el pueblo. ¿Ok? Va a terminar con todo mi voz y va a decir un mensaje por el plan al final de la clase. Matanot la Yemin. Matanot la Yemin, ahí la mitzvah es la comida al final que se suma a la vida. Matanot la Yemin es la casa, está en la mitzvah. Y que le da a gente en este tipo. Que bien es una persona joven, una persona que necesita la vida comunitaria para poder salir adelante en sus gastos, que puede dar una cantidad de bienes, la cantidad que puede dar es lo que alcanza para una seguridad. Una seguridad en publicidad, una seguridad en sandwich, una hamburguesa, que está tomando por un costo. Van por respuesta más o menos, es más o menos la cantidad que puede decir a mí si están los bienes. Ahora, para darle a bienes, hay que darle el 9 y 11. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Hay gente que lo recolecta antes de su vida. Se encarga de repartirlo el número de los hay que tratar de localizar a esta gente, yo aquí también tengo un sobre hoy que se ha recolectado, que se da Matanot la Yemin y el día de Purim mismo hay gente ya, hay pobres aquí en México, lamentablemente hay un día que hay pobres aquí en México, hay una manera de una persona con vida, una persona que lo captó, difícil, ya no lo pasó yo nada porque siempre tiene que tener el yo creo que es lo que con la institución de tener que tener el porque el pobre no nos le va a la institución entonces hoy en día no es social en Panamá tienen problemas con la institución y pero no, no, gente que no tiene para comer más gente que le debe al banco 7 millones de dólares ya pero tienen cosas de luz que hay gente que tiene más de lo que debe. Es menos de lo que vale, si debe más de lo que tiene. Tienen 5 millones de dólares y deben 7.
Sí, pero son ricos. Son ricos. Se conducen como ricos, viajan, todo. Pues por ahora, mientras tienen para comer, no se confían por eso. Pero cuando ya para los gastos mínimos que ahora tienen, ahí ya está para el doctor, para esto. Y aquí en México, en el caso de y los pobres, ya saben a quién tienen que pedir ya para estar en el país. 20 o 30 personas en México, yo soy testigo, y empiezan a hacerse en el resto de la calle de Perú, y yo empecé a pedir. Cuando está muy grande, aquí en el contrato la señora dice el profesor, creo que me quiero hacer con la señora Polanco, un servidor también. Pero si no falta quien, no falta quien darle, ¿sí? Se calcula más o menos una hamburguesa, ¿cuánto? 10, 15 pesos, ¿cuánto? Ahora ahí son dos por persona, es decir, hay que darle dos de acá por cada persona, a dos pobres. ¿Me permite tomar? Ahí está, entre acá no importa. Entre acá, si ves a un hombre en la calle necesitado y ves a otro hombre, no, entre acá, claro. Entre acá no hay diferencia de hombre a mujer. Okay, entonces hay que dar dos por persona. Que si tú por ti tienes que dar dos, por tu marido dos, por tu hija, la dos, dos. Digamos, si una hamburguesa cuesta más o menos 10 pesos, pues serían 20 pesos por persona. Y las personas encargadas de repartirlo se lo dan, nunca se lo dan todo a un solo pobre. Siempre lo reparten entre dos pobres para que la gente reparte el dinero y ese dinero fue enviado de casa. Yo calculé una hamburguesa, ¿cuánto cuesta una hamburguesa con carne adentro más o menos? No tanto. 15 más o menos. 15 pesos. Más o menos una celular de purín. Yo quiero cumplir celular de purín. Celular de purín es con carne y con vino. Se pasó una celular de purín, una torta con pan, con carne. No se nos ocurre nada, algo así. 15, 10, 15 pesos para la carne. ¿Ok? Ahora, todo eso no se puede dar del manso. No es el tigre del diezmo. Las personas que acostumbran a sacar el diezmo de su dinero, que no es cuestión de ser obligatorio, que todo lo que van a sacar el diezmo, no puede utilizar ese diezmo para dar ni un plazo, no, ni nada, porque eso es una cosa obligatoria. No es de útil, pero entonces es aparte. Pero ese diezmo es aparte y esto es aparte. ¿Okay? Ahora, la última mitzvah que tenemos en Purim, la cuarta mitzvah, es hacer un banquete. Hacer un banquete, que tiene que ver el banquete. Banquete es poner pan a mochín, poner carne y poner vino. La mujer también que pone vino, no en exceso, el hombre que pone en exceso, claro. Pero hay que tratar de que esa bebida sea en un ambiente positivo. Si es un ambiente negativo que pueden llegar a recibir las personas, mejor evitar. Por eso, el domingo en la tarde. Por eso en los chinos, en los colegios, organizamos aquí en la red, la persona carne asada, con vino, se reúne la gente, después nos metemos a carne, abrimos el queso, le pedimos a Dios por todos los enfermos que hay, por toda la gente necesitada. Y un ambiente positivo se logra el objetivo de esta fiesta. Entonces ya sintetizamos todo lo que está relacionado con el día de Purim en cuatro mitzvot, lectura de Megilá, Mishlach Manot, Matanot Layonim y banquete de Purim. Así son las cuatro de Purim. Antes de Purim tenemos Tanit Esther, el ayuno de mañana, tenemos Najatita Seder, que es costumbre, y tenemos Shabbat Zahor, este sábado que es obligatorio de la Torah. Es muy, muy importante, es imprescindible no fallar. A Mishlach Manot quería terminar con un comentario. Con un comentario de Mishlach Manot. Mishlach Manot es la idea principal, no es de acá, no es de acá, no es para aumentar el cariño de personas. Por eso, si tú le mandas a una amiga tuya una manzana y una rosa, te va a dar un insulto. Por eso, si tú me vas a mandar algo, más o menos de la categoría de la persona que está recibiendo, de la categoría de que está mandando, más o menos según el nivel de que manda y de que recibe. ¿Entendieron? Pues tiene la idea de Mishlach Manot, no es para cumplir, sino es aumentar el cariño entre las personas. Por eso, si tú tratas de mandar algo más o menos razonable según tu nivel y según el nivel de la persona que está mandando. ¿Ok? Pero dice en los libros así, una persona que cada año acostumbra a mandar 30, 40, 50, algunos mandan más, está en el marido le dijo, el presupuesto es limitado, así que, pero tiene tantas razones, pues no más tiene tanto presupuesto, perdón. Entonces, dice, bueno, ahora ¿quién tiene prioridad en la lista? ¿Quién tiene prioridad en la lista? ¿A quién quita, a quién pone? Pues yo dije una vez así. La prioridad en la lista tiene aquel que no aparece en la lista. aquel que es tu enemigo, aquel que tuviste algún problema con él en el año, aquel que te ofendió, aquel que hubo una diferencia, si fue tu nuera, tu suegra, tu cuñada, tu concuña, o tu amiga de acá, o le tuviste una palabra que no se hablan, Marminán, es aquella vez que pasó esto, pues le tuvimos la oportunidad para mandar mi plaza, ¿no? Para gente que tiene inscripción con ellos, y lograr el objetivo principal de esta fiesta, que es que haya unión y sinfandria. Cuando no hay unión, no puede haber sinfandria. Cuando hay rencor, no puede haber alegría. El rencor es el enemigo número uno de la alegría. Ojalá que nosotros unimos para esta fiesta de Purim, logremos borrar todos los rencores, desarrollar la idea de dar, estar dedicados todo el tiempo a pensar cómo ayudar al prójimo, y que la sinfandria, la alegría que obtengamos en este Purim, nos dure para todo el año. Amén.
Yo tengo una impresión de la más que un febrero de
gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot, y muchas gracias.